matrimonio a prueba de tempestades. Una familia unida por la fe. Martín Saucedo y Rosemary Barbosa te acompañan a edificar Sobre la Roca. Sobre la Roca. Bienvenidos.
La roca de hoy está tomada de Salmo 132, el versículo 1 al 5. Señor, tenle en cuenta a David su total disponibilidad. Cuando hizo un juramento al Señor, una promesa al fuerte de Jacob. No entraré en la tienda, que es mi casa, ni me tenderé en el lecho donde descanso. No concederé el sueño a mis ojos, ni descanso a mis párpados, hasta que haya un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. Es palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Bien, queridos hermanos, esta palabra es una palabra que tenemos que meditar y hacer una introspección, ¿no? Mirar nosotros nuestro interior y preguntarnos cuánta necesidad hay de poder tener a Dios en el lugar correcto. Porque ahí está hablando del arca de la alianza, ¿no? O sea, del lugar sagrado, o sea, es una promesa que hace él. O sea, no voy a descansar, no voy a dormir hasta poder poner la alianza, el arca de la alianza en el templo, en el lugar correcto. Ahora, para nosotros, el templo, pues, ¿qué es el templo, no? Podemos decirlo, ¿no? O sea, ¿qué es el templo? Es nuestro cuerpo, ¿no? Es nuestro corazón, es el albergue de Dios. Mientras nosotros tengamos ese deseo de que Dios more dentro de nosotros, y esto es, o sea, pareciera sencillo, pero no lo es, ¿ya? Porque, ¿por qué le digo esto? Porque la verdad es que cuesta, ¿no? Cuesta no pelearse, cuesta no discutir y pelear sus derechos, cuesta no enojarse por las injusticias, cuesta cuando te sientes solo, ¿no? O cuando te sientes atacado, cuesta cuando tu corazón está abatido, cuesta cuando las cosas no salen como tú quieres, cuesta cuando han herido, han dañado a la persona que tú más quieres o que consideras que menos puede defenderse, cuesta, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que encontrar el punto, el primer lugar, no es por qué, sino para qué. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere en nosotros? Y cuando tú te encuentras con una persona y ya usted se fija en esa persona, o sea, tiene una fijación porque usted considera que es una persona mala, considera que está haciendo una maldad, considera que está haciendo una injusticia, considera que se la ha agarrado, ¿no? Y ya nosotros lo hemos determinado y lo hemos observado y estamos ahí, digamos, ¿no? Ahí mirándolo, viendo todas las cosas que nos ha hecho. Y obviamente que ahí nos cuesta poner a Cristo en nuestro corazón. Es ahí donde nos cuesta, en esa situación. En otra situación, no, es fácil. Es fácil porque todo es bonito, ¿no? Porque todo es agradable, porque no, lo vemos claramente que Dios nos está dando su bendición. Y la bendición no siempre es a favor de uno. La bendición a veces es que estén en contra de uno. La bendición es que uno pase y tenga que tomar a veces el remedio, ¿no? Pregúntele a un niño, a ver, ¿querés tomar remedio? Sale rajando a carrera, no quiere tomar remedio. ¿Por qué? Porque el remedio es amargo, porque el remedio no es rico, porque él prefiere tomar algo dulce, algo que le agrade, ¿no es verdad? Yo siempre digo, ¿usted alguna vez ha visto un enfermo que le diga al médico, no, está mal esa receta que usted me va a dar? No, no quiero yo. Usted más bien tiene que recetarme esto porque esto es más rico. Tiene que decirme que yo coma o tome esto porque esto tiene mejor sabor. A mí me gusta eso, ¿ya? Y sabe que estas inyecciones son muy doloridas. La verdad es que yo prefiero que usted me dé una cremita nomás, pero yo quiero un alivio rápido. Yo quiero mejorar, quiero que sea rápida este proceso. Entonces, no hay coherencia, ¿no? O sea, no es así. Pero muchas veces nosotros actuamos así. Y yo le puedo dar un sinnúmero de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tomamos por nuestra propia cuenta la solución del problema. No lo dejamos a Dios actuar y queremos que la cosa se resuelva. Queremos que la cosa dé a favor, no va a dar a favor. Va a dar siempre en contra porque toda acción tiene una reacción, ¿no es verdad? Queremos proteger o sobreproteger de acuerdo a la situación que vivimos cuando más bien la empeoramos y damos un mal mensaje al entorno. Entonces, queridos hermanos, yo creo de que esta palabra nos habla mucho a todos en el sentido de que cuánto estoy haciendo yo porque Cristo esté en el lugar correcto. Y el lugar correcto, obviamente, en aquella época estamos hablando de Dios, no estamos hablando de Cristo, ¿no es cierto? Hay una similitud en el Dios trino, ¿no es cierto? Que son una sola persona, pero hablábamos de colocar, o sea, venían ya luchando por ponerlo, ¿no? O sea, es más, eran pueblos atacados y todo eso, los desacralizaban y cada vez tenían que hacer, tenían que protegerlo, guardarlo, porque los atacaban, se los querían robar, después los recuperaban. O sea, se la han pasado así desde David, digamos, ¿no? Desde David hasta que lograron construir el lugar. Pero lo que construimos nosotros es nuestro interior. Y desde un punto de vista psicológico, queridos hermanos, cuando usted se encuentra con la vergüenza, cuando usted se encuentra que lo han humillado, cuando usted se encuentra con el dolor, uno lo primero que hace es protegerse. Nos vamos a proteger. Y protegerse significa blindarse para que no haya un proceso. Porque si Dios lo ha permitido, es porque tiene un propósito y no es porque Dios sea malo. O sea, ¿cuánta gente, miren hermanos, cuánta gente por alguna situación ha dicho Dios no existe o simplemente no ha dicho Dios no existe? No lo tome en cuenta, sabe que está Dios. Ah, qué bonito. Y aquí le enseñan a rezar a los niños también. Mira cómo rezan la gente en la iglesia. Ay, de bonito cómo se ve las actividades que hacen del rosario. Mira los globitos esos que lanzan arriba. Qué bonito. Hay mucha gente que cuando lo mira lo ve bonito, pero no lo internaliza. O sea, no lo hace, no lo vive. Hay mucha gente que dice, ah, mira ese hombre cómo actuó bien. De verdad que yo me saco el sombrero por esa persona, porque ¿sabes qué? Esa persona ha actuado sabiamente. ¿Y vos cómo actuás? Ah, no, si haya sido yo, ya lo haya agarrado a chutazo, a patada, ya lo hubiera pegado, ya lo hubiera hecho un montón de cosas, ¿no? O sea, para los demás está bien cómo actuar, pero para mí no. Hay gente que, como le digo, cree en Dios, pero le hace lance. Es decir, Dios ahí y yo acá. Y a veces es fruto y producto de huir de Dios cuando cometemos la... O sea, siempre que huimos de Dios cometemos las equivocaciones. Pero Dios no está enojado con nosotros, Dios no se ha amargado por las equivocaciones que nosotros que estamos pasando. Dios está en una situación por encima de todo eso. Dios nos sigue amando, Dios nos va a seguir buscando. Lo que quiere es mejorarnos a nosotros. Y la verdad es que esta palabra que yo le voy a decir, la humildad, es realmente algo importante en nuestra vida. Y ahí todo el mundo va a decir, sí, sí, está bien, hay que ser humilde, pero no, opa, ¿no? Sí, después otro ya más leído va a decir, tenemos que ser humilde, pero astuto como la serpiente. Le vamos a ir buscando, ¿no? Y otro va a decir, sí, yo quiero, de verdad, yo quiero ser humilde, sí, pero cuando yo fui humilde me pisotearon, me hicieron de todo, me hicieron pasar mal, la pasé mal, abusaron de mí, me destruyeron. Y yo no le estoy diciendo de que usted está mintiendo, pero lo que sí le estoy diciendo es que usted tiene una visión totalmente distinta de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Y saben qué, hermano? Decir, nada, Martín siempre sale con sus cosas. No es de mi cosecha. Mi cosecha es humana. Yo no lo puedo decir, lo dice la Biblia, nos los enseña la Biblia. Viene de Dios, querido hermano. ¿Y sabe por qué? Porque Dios quiere que seamos felices. Mientras más usted va más da para su lado, menos feliz es. más infeliz se siente, más problema tiene, más incomodidad siente, más peso en su corazón tiene con el resentimiento, con el odio, con el rencor, con la decepción. La decepción, querido hermano, cuando nuestro corazón no está centrado en Dios, nosotros le ponemos a todo lo que está a nuestro alrededor, todo, ve, se perdió la señal del GPS, querido hermano. Eso ha sido lo más espiritual que he escuchado, porque la persona que no pone, o sea, como le estaba diciendo, o sea, esa persona que pone y deposita toda esa confianza, se perdió la señal del GPS, no va a llegar. De verdad que todo es de Dios, pues todo Dios lo mueve, todo Dios nos enseña y todo Dios nos muestra y nos revela, ¿no? Ustedes son testigos, querido hermano. Este programa es mega giga archi espiritual. Hasta el teléfono solito habla dándonos las pautas, ¿no? Pero volviendo a esto, digamos, no eso para que ría un poquito, pero también lo digo en serio, ¿no? Porque todo viene de Dios, ¿no? Todo viene de Dios. Y eso nosotros tenemos que aceptarlo, ¿no? Y usted tiene que pensar todos los errores, porque todos hemos cometido errores en la vida. Lo que pasa es que a veces la gente no se entera, ¿no? A veces los demás no saben. A veces hay gente que sí lo hace, hay gente que sí, o sea, se ve, se nota. Pero todos hemos cometido error. Nadie puede echarte la culpa, ni tampoco puede apuntarte con un dedo, decirle vos hiciste eso, mirá vos esto otro, por eso sos así o por eso has generado esta situación. O sea, nadie tiene esa capacidad, nadie es apto para poder decirlo. Lo que sí somos aptos, querido hermano, es para decirle a esa persona, vení porque siento de Dios abrazarte, porque siento de Dios contenerte, porque eso es lo que Dios quiere. Y en eso nosotros fracasamos, ¿no? En eso nosotros fracasamos porque nosotros lo vemos, porque nosotros lo miramos, porque nosotros lo sentimos. Hay un mover de Dios que está haciendo un movimiento, ¿no? Que viene realizándose, ¿no? O sea, ha venido desde el año pasado, yo lo veo fuerte aquí en Santa Cruz, ¿no? Tuvimos el que ya también va a venir, pues, ¿no? Estamos hablando del Congreso de la Mansión, las distintas actividades que se realizaron en la mansión, eso de liberación, la Semana de la Liberación, después ha habido Semana de Sanidad, han venido sacerdotes de otro. O sea, hay un fuego que está ardiendo. Y no solo aquí en Santa Cruz, en Bolivia entera. Yo tuve la oportunidad de ir a Trinidad, va a ser el Enje de los Jóvenes, el Enje va a ser en enero, han escogido la ciudad de Trinidad. Entonces veo también que hay un fuego, ahí van a ir predicadores, están haciendo retiros, están trabajando con colegios, están trabajando con padres de familia, dándole charlas. O sea, hay un mover, ¿no? Vemos Radio Betania que está haciendo su masterclass, ¿no? Ahí el Padre Limón, Isabel Margarita, y bueno, tenemos también, tenemos a Ricky, a Roque, ¿no? Que ellos están con su podcast, o sea, están con mucho material, con mucha información importante. O sea, hay un mover de Dios, querido hermano. Y eso tenemos que reconocerlo. Y eso tiene que darnos seguridad para que nosotros podamos seguir adelante con certeza. Porque el problema es que viene la situación, la circunstancia, la herida, el trauma, lo que como usted quiera llamarlo, y nosotros sentimos una inseguridad tremenda. Entonces nos vamos contra todo, nos vamos contra todo y nos vamos contra todos, ¿no? Y ahí empieza el caos, ¿no? Empieza todo porque ya me enojé con este, ya yo no quiero hablarle, ya yo no me meto, ya me cansé, que es por tu culpa. Y o sea, viene todo, ¿no? Y ya vienen las discusiones, ¿no? Porque seguro, ¿no? Entre amigos, ¿no? Ya entre la amistad que se ha formado y empezamos a cuestionarla. O a veces el matrimonio y empezamos a cuestionarlo y le echamos la culpa y buscamos y le agregamos, ¿no? Y nuestro cerebro pues pinta para eso, porque el cerebro lo que busca es que uno esté a salvo. Entonces todo lo que ve como una amenaza, automáticamente los ojos se agudizan, perdón, la percepción se agudiza y ve todos los defectos del mundo. Entonces yo digo, esto ya no sirve para nada, esto ya hay que deshacerse de todo esto, ¿no? Me tengo que ir, tengo que escapar. Y es así como se desenvuelve toda la problemática que la familia están viviendo ahora. Pero hay otra verdad. Existe otro camino y es el camino de la fe. Y es decir, Señor, vos me lo diste, vos me lo quitaste. Si vos me lo diste, seguro que es para bien. Si yo tengo que pasar situaciones donde tengo que mostrar todas mis capacidades, es porque estoy en el gimnasio de la fe, porque estás afilando mis destrezas, mis habilidades, mis capacidades. Entonces, Señor, úsame. Entonces, cuando nosotros tomamos esta actitud, y lo vuelvo a repetir como al principio, decirlo es fácil, hacerlo cuesta, pero todo lo que cuesta vale, y lo que vale la gente lo valora, lo ve y se glorifica el nombre del Señor. Por eso, queridos hermanos, algo que nosotros tenemos que ver es que vivimos en un mundo humano, natural, pero hay situaciones espirituales. Entonces, cuando la cosa se pone fea, nosotros vemos que la situación, o sea, hablando no se resuelve, hagamos esto, esta otra, a ver, ¿no? Si se va a resolver, tampoco se resuelve, y se va agrandando y se va empeorando, y ya hay una situación más aparatosa, entonces ya vemos que es espiritual, ¿no es verdad? Entonces, ¿yo qué necesito? Necesito orar, ponerme en el nombre del Señor. Y lo menos posible que intervenga mi yo. Porque mi yo va a querer pelear. Mi yo va a querer ganar. No es importante ganar, es resolver. Mi yo va a querer hacerse la víctima. La víctima. Va a querer ser víctima. ¿Por qué? Porque a mi yo le gusta que le diga, ay, pobrecito. Más bien vos has aguantado harto. Realmente, yo no hubiera aguantado ni la primera ya, ¿no? Eso es lo que le gusta a mí yo. ¿Se entiende? Entonces, queridos hermanos, nosotros estamos en este conocernos, en esta introspección de decir, fluye, Señor, en mí. Fluye, Señor, en mí. Poníamos una canción de la Virgen María, ¿no? En memoria, recordándola, teniéndola presente, porque María es la que nos acompaña. En Brasil hay una expresión que dice María pasa na frente, ¿no? Hay hasta una María ve enfrente de nosotros, por delante de nosotros. Y donde está María, está el que la defiende. ¿Y ustedes saben quién es el que la defiende? San Miguel Arcángel. Entonces, el enemigo ya ha perdido muchas batallas con él, ya lo ha sometido, lo sacó del cielo, lo mandó a la tierra y después lo ha metido a lo más profundo del abismo aquí en la tierra. O sea, ya le dio su tunda muchísimas veces y nosotros no tenemos que pensar ni inventar la pólvora. Por ahí es el camino, por ahí es la vía y olvídese. ¿Se siente desanimado? Pida a Dios sabiduría y fuerza para poder seguir adelante. Siente que ya no puede, que está enfermo, pídale al ángel Rafael, que es el de la sanidad, el que vela porque nosotros estemos sanos. Pero si usted tiene algo que le incomoda, que le molesta, pídaselo a Dios que se lo quite. O pídale fuerza para poder seguir adelante con esa incomodidad.
Así como en el Salmo, el salmista dice, ¿no? No entraré en la tienda, que es mi casa. Ni me tenderé en el lecho donde descanso, no concederé el sueño a mis ojos, ni descanso a mis párpados, hasta que haya un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. Recordando lo que el Papa Francisco convocó para este 18 de octubre, él dice, cuando haya 1 millón de niños rezando el rosario, entonces vamos a ver realmente la transformación del mundo como está. Imagínense, es una fuerte invitación, ¿no? Para que no solamente atrás de cada niño, 1 millón de niños, sino que hayan familias también acompañando a esos niños en oración. Y esa oración, ¿no? Que dice, Señor, tenle en cuenta, David, su total disponibilidad. Abro la puerta de mi corazón, Señor, para que tú entres. Abro la puerta de mi casa, Señor, pero tú tienes que estar primero ahí, no yo. Porque si yo entro, si yo descanso, si yo me acomodo, no voy a estar dándote la honra necesaria, Señor. Y yo quiero encontrar ese lugar para ti, porque tú eres el fuerte de Jacob. Tú eres el todopoderoso. Tú eres el que cambia las circunstancias. Tú eres el que alimenta mi fe. Muchas veces no vemos las situaciones como nos gustaría, pero sabemos que Dios está obrando. Sabemos que Dios ya ha vencido. La perseverancia, la disponibilidad que tuvo este servidor, ¿no? Esa es la palabra, ¿no? Tenle en cuenta a David su total disponibilidad. Entonces, ponernos a disponibilidad del Señor, a pesar de, usted ponga el nombre a lo que quiera, abrir su corazón, decir: Señor, aquí estoy. Y no quiero descansar hasta que tú estés en el centro de mi hogar, de mi familia, de mi relación matrimonial. Percibo que no todo está en orden. Percibo que todavía hay un largo camino que recorrer. Percibo que hay situaciones en las que me he acomodado. Por eso es que tengo esta actitud ahora. No descansaré. No cerraré mis ojos. No me echaré. No me pondré cómodo con la situación que estoy viviendo, está viviendo mi familia, está viviendo la sociedad, hasta que tú reines, Señor. Por eso, heme aquí, tómame en cuenta, a pesar de mis fuerzas que parecen que están desgastadas, porque si, como decía Martín, todo lo hago yo, todo lo hago con mi fuerza, fácilmente me canso. Pero es distinto cuando está tu Espíritu Santo, Señor. Sé que todo ahí está poniéndose en su sitio. Hay un mover. Y ese mover es el que va a generar la victoria. Y esa convocatoria que hizo el Papa Francisco, ¿no? Que estamos culminando este año de la oración, precisamente es decir, con la inocencia de un niño. Así me quiero poner. Cuando un niño dice, yo de aquí no me muevo, y se pone a patalear y hace lo que sea, el berrinche que quiere hasta que lo logra, digamos, llamar la atención. Pero ese berrinche, Señor, yo lo quiero hacer en mi corazón. Ese berrinche lo quiero hacer para llamar tu atención. Pero es un berrinche en silencio. Un berrinche de decir, expuesto, a corazón abierto. Señor, heme aquí. Mi fuerza no me dan para todo lo que tú tienes planeado, pero con la gracia de tu Espíritu Santo, Señor, sé que lo vamos a lograr. No voy a desistir porque soy tan pequeño y un granito y una gotita de agua, pero si tú mueves varias gotitas, se transforma en un océano. No me rendiré hasta que mi casa sea tuya, hasta que mi hogar sea tuyo, hasta que mis hijos sean tuyos, hasta que mi esposo, mi relación y mi matrimonio sea tuyo. Señor, glorifícate en mi corazón, glorifícate en mi relación, glorifícate en mi familia, glorifícate en mi ser, glorifícate en mi ciudad, en mi sociedad, en mi colegio, en mi trabajo, en cada hora del día. Glorifícate, Señor, porque tú estás haciendo y a veces nosotros no nos damos la posibilidad de mirar, de detenernos y ver aquello que está más allá de nuestra propia visión.
Así es, queridos hermanos, y estamos en este momento, estamos poniendo nuestro corazón, nuestra paz y sobre todo nuestra fe en que esta fuerza que nos da la visión, el enfoque para poder desear con toda la intensidad de que hayan cambio. Pero a veces nosotros nos conformamos con cambios aparentes, ¿no? O sea, que ya no quemen,
nada más, ¿no? Pero ¿qué más? ¿No? Que no se dividan, que no lo loteen. O sea, hablemos más estructuralmente, ¿no? De todos los involucrados. O sea, es simplemente un ejemplo, ¿no? A veces nosotros decimos, ay, que salga este y que entre uno menos malo que este otro que está, ¿no? Y eso nosotros no podemos. Por eso le digo yo, en nuestro corazón tiene que haber esa certeza de querer encontrar lo que Dios quiere, porque lo que Dios quiere es perfecto, lo que Dios quiere es bueno, lo que Dios quiere es lo mejor, lo que Dios quiere es que nosotros nos sintamos amados y también que nosotros podamos amar a los demás. Porque no es solamente me den, yo también tengo que dar. Es más, yo tengo que dar primero para poder recibir. ¿No es verdad? Entonces, damos para que podamos recibir. Y esto es necesario poder entenderlo, ¿no? Los que trabajamos con niños nos damos cuenta que la mayor parte del tiempo uno habla con los niños y le dice uno, ¿y cómo tienen que llevarse los compañeritos, los amiguitos? Bien, dicen ellos, ¿no? A coro, ¿no? Después de una full pelea que han tirado, ¿no? Y le decía, o sea, son tan inocentes, es tan limpio su corazón y su mente, que cuando ellos se piden disculpas, se nota que lo hacen de verdad. Aunque dos recreos más tarde van a estar otra vez en la misma, más o menos en la misma situación o por ahí. Pero uno mira y ve en el corazón de ellos, o sea, ese deseo de querer hacer. Pero es que nuestra humanidad, querido hermano, o sea, tenemos que tomar en cuenta nuestra humanidad frágil. Cuando nosotros podemos ver al hermano, al otro, con esa humanidad y esa fragilidad, estamos instaurando el reino de Dios en nuestro entorno. El problema es que uno dice, pero yo solo lo voy a hacer, entonces yo no quiero, porque los demás no lo van a hacer. No, yo voy a tener misericordia con este, pero los otros no van a tener conmigo. Entonces es un bloqueo total, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos que tener esa visión de decir, Señor, queremos la transformación completa, ¿no? Así como Moisés, si vos no me acompañás, si vos no estás conmigo, Yo no le entro al negocio, yo no me muevo de aquí, yo me quedo aquí. Y de alguna manera movió la mano de Dios, ¿no es cierto? Para que su presencia los acompañe. Y no sé, quizás uno decir, ah, muy exagerado, es mucha exageración. No sé, pero funcionó. Porque gracias a eso hubo tierra prometida. Gracias a eso ocurrieron muchos milagros. Gracias a eso la generación llegó, digamos, donde tenía que estar y no quedó errante. No es verdad, cumplieron muchos propósitos con eso. Y Dios lo tiene preparado, Dios Dios lo tiene bien, está dentro de un propósito, está dentro de un plan. Somos nosotros los que no lo vemos, ¿ya? Hay un plan de Dios con eso. Y sí, es chicote, es palo, ¿no? Es preocupación muchas veces. A veces como que la gente te juzga, la gente no acompaña tu proceso porque también habla mal de vos, lo ve mal, te critican. Pero eso también le enseña en quién vamos a poner la confianza, a quién debemos darle todo nuestra capacidad y los poderes que nosotros tenemos como personas. Y es así, queridos hermanos, es así como tenemos que ir saliendo, avanzando, creyendo y sobre todo en este momento especial donde iniciamos la semana, ir poniendo nuestro corazón y poniendo la fe, la esperanza para poder mover, ¿no es cierto? Usted mira el panorama y obviamente que hasta ganas de llorar y va a querer irse a otro lado, ¿no? Pero detrás de todo eso es lo mismo, ¿no? O sea, y yo le voy a hacer una referencia, ¿no? Que aquel, el siervo del profeta veía que iban a pelear con un ejército de verdad y ellos tenían puro hoz, tenían palo, ¿no es cierto? Y veía granjero, agricultores peleando con todo un ejército, donde tenían armas, donde tenían flechas, donde le prendían fuego, donde tenían carrozas, tenían caballos fuertes, donde tenían escudos, y estos otros no tenían nada. El pueblo de Dios no tenía nada porque no estaba preparado para pelear, porque no era un pueblo, o sea, que en esa época no era un pueblo que esté listo para la pelea. ¿Ya? Como en otras ocasiones, como el rey Saúl, como con David, ¿no es cierto? Entonces ellos fueron a pelear, ¿no? En la época del profeta Elías, del profeta Eliseo, no había un pueblo guerrero, no era un pueblo guerrero. Y el siervo del profeta lo veía, era un desastre, ¿no? O sea, más o menos ahorita, ¿no? Fila de la gasolina, ¿no? Hasta la esconden, digamos, para que compren solamente la premium y después va a aparecer la otra, digamos, ¿no? O sea, usted va a poder ver ese panorama, ¿no? Pero cuando toca la vista del siervo, cuando la toca la vista, querido hermano, ahí ve a los granjeros, ve a los agricultores, pero también ve la legión de ángeles por atrás, que va avasallando y arrasando, luchando por el pueblo, queridos hermanos. Entonces, ¿cómo no vamos a poner nuestro corazón? ¿Cómo no nos vamos a derramar? ¿Cómo no vamos a entregar? ¿Cómo no vamos a hacer? ¿Cómo no vamos a poner? ¿Cómo no vamos a decir vale la pena poner la esperanza, el amor? ¿Cómo pasar una humillacioncita? ¿Cómo no vale la pena eso y mucho más lo que estoy viviendo? Mi cuerpo cansado, ya no me da. Como muchas veces lo escucho, yo sabe que ya esto ya boom, acabó, se me han hecho de todo, me han humillado, me han ultrajado. ¿Valió la pena? Si estoy con el Señor, que es el todo, ¿no? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero usted mire y ve todo deplorable. Usted no necesitamos hacer mucho esfuerzo, ¿no? Entre al súper, vean los precios, cómo está el pollo, la carne. Yo de manera, le estoy hurgando la herida a cada uno. Vea, y usted lo ve, pero ¿sabe qué? Dígale al Señor, cuando usted lo ve así, todo medio gris, deplorable, lo ve todo, mira, todo, ¿no? Hasta la selección que le quieren quitar los puntos y no sé qué más cosas ya para los futboleros. Vea que detrás de todo eso están los ángeles. Si tu hija, si tu hijo está en una situación difícil, no puede, está como descontrolado, como cepe sin antena, decimos, ¿no? Está sufriendo, la está pasando, ¿no? Alguien de tu familia, o sea, dile, Señor, muéstrame para que pueda ver cómo los ángeles están luchando. Sigue orando porque Dios está trabajando en nuestro país. Sigamos creyendo, sigamos profetizando paz, sigamos luchando contra las ideologías, sigamos creyendo y sigamos poniendo en su lugar todo, pero todo, queridos hermanos, lo que nosotros consideramos como riqueza de nosotros, ¿ya? No de dinero, no material, nuestra. Toda esa fuerza que nosotros tenemos, pongámosla en el Señor, derramemos y colaboremos con nuestro entorno para que el reino de Dios se instaure lo antes posible en medio de nosotros, como lo dice la palabra. Y es así, queridos hermanos, como nosotros finalizamos el programa. Amén.
Acabas de escuchar el programa Sobre la Roca. Sobre la Roca. Escucha el reprise a las 23 horas por Radio Betania.